Comunicación con doña Guillermina Canonikov. ¿Cómo le va, doña Guillermina? Buenos días para Radio Nacional.
Muy, muy buenos días para vos y para los que nos escuchan, ¿verdad?
Bueno, sabemos que usted es muy activista, que tiene todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, y tengo entendido que trabajó con este proyecto de Marina Escue con el presidente de la República o con autoridades del gobierno, doña Guillermina.
Bueno, la verdad es de que este fue un trabajo que se llevó adelante a través del Comité de Iglesias con Monseñor Medina y los abogados, ¿verdad? Fuimos otras personas las que nos sumamos para ir empujando este proyecto de la desafectación de las tierras de Marina Cue. Nuestro objetivo en la lucha por la causa de Marina Cue siempre fue tierra, justicia y libertad, ¿verdad? La libertad la obtuvimos en tercera instancia, ¿verdad? Gracias a que todavía existen jueces correctos y honestos dentro del Poder Judicial. Nuestro juicio cayó en tercera instancia después de dos condenas de elevadísimas penas, ¿verdad? Prácticamente cadena perpetua para los campesinos que fueron injustamente condenados en este tema de la masacre de Marina Cue, ¿verdad? Allí cayeron 17 compatriotas, para nosotros todos víctimas de la angurria de ciertos gremios, de ciertos grupos de personas que estaban interesados en hacer de que desapareciera la gente que estaba ahí en Marina Cue. Esto hizo caer también a un gobierno, ¿verdad?, que fue electo a través de las urnas, como fue el caso de Lugo, ¿verdad? Posteriormente, bueno, nos abocamos a la defensa de esto. Muchísima gente se involucró, a la cabeza el y Oliva también, ¿verdad? Y nos repartimos la tarea, ¿verdad? Un grupo de personas estábamos apoyando fuertemente el tema de el juicio con el tema de post-condena y todo lo demás. Hicimos la carta de la resistencia por 2 años. Los familiares de estas víctimas de la masacre en Curuatú, ¿verdad?, afectados también, ¿verdad?, vinieron a hacer la resistencia frente al Poder Judicial. Después de lograr la libertad de estos compatriotas, entonces, por supuesto, aquello de la tierra siguió haciéndose. Toda la investigación se trabajó con el Poder Judicial, para ver los antecedentes, etcétera. Entonces, el INDER y MADES, directamente involucrados en el tema, con otras instituciones, empezaron a estudiar la posibilidad y buscar una fórmula que fuera posible para devolver a la gente, para devolver realmente al INDER esto que estaba en su poder y que los Riquelme donaron, entre comillas, algo que no era suyo, ¿verdad? ¿Cómo vos vas a poder donar algo que no te corresponde? Eso es un absurdo. Por supuesto, eso en el Poder Judicial no pudo pasar, ¿verdad? Ellos donaron supuestamente esas 1.748 hectáreas al MADES para que el MADES se haga cargo de por vida como reserva. El MADES se fue a mirar eso y dijo, pero esto de ninguna manera, esto no es reserva. ¿Qué reserva si acá hay familia, acá hay gente viviendo, acá hay camino, acá esta gente está incluso abandonada, no tiene ni electricidad, no tiene las más mínimas condiciones? Digo, esto no nos interesa a nosotros como reserva. Entonces empezamos a hablar con el INDER, con el MADES y lógicamente buscando una respuesta a esto. El presidente, cuando se entera, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo ahí, nos manda el apoyo de su asesor político, que es Daniel Centurión. Antes, a Marina Cue ya había visitado el ministro Euclides Acevedo. Fue la primera vez que el Estado pisa territorio de Marina Cue. Y por supuesto, el ministro del Interior le informa al presidente las condiciones en que vive esa gente, y que eso no era ninguna reserva. Entonces, por supuesto que se sigue buscando la solución al problema, porque obviamente eso estaba mal hecho, ¿verdad? Se saca una ley, esa fue la ley que se sacó para mí en regalo y medianoche en pleno juicio oral de los muchachos, ¿verdad? Uh-huh. De los campesinos. Bueno, con toda la mala intención, ¿verdad? Porque esa tierra no era de los Riquelme, eso jamás tendría que haberse aceptado en el legislativo. Y esta vez lo que se hace es una corrección del error que se cometió antes. Eso es lo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que se hace entonces? Entre institución y institución, sin causarle ningún daño pecuniario al Estado, ni a ninguna otra persona, se hace un traspaso. El MADES le transfiere al INDER las tierras de Marinacué, y el INDER le ofrece un territorio de reserva real que hay que poner, así como dijo en la sesión de diputado Celso Kennedy, una cuestión así de por vida, que eso sea reserva, porque eso sí es reserva, que está en Amambay. Entonces, a las y son 1.726 hectáreas, o sea que prácticamente el equivalente a lo que es Marinacué. Ahí no hay ningún daño patrimonial. ¿Quiénes son los que están saltando ahora?
Sí.
Los que tienen intereses, ¿verdad? Y que quieren que se denomine reserva. ¿Reserva para quién? ¿Y para qué? Es lo que tenemos que preguntarnos. Yo estuve ahí presente. No es que a mí me contaron. Yo he visto camiones, camionetas entrando lujosas, usando el camino de Marinacué, de los pobladores, que con uñas levantaron esos puentes. Y a mí me consta, porque yo hace más de 5 años que estoy acompañando esta lucha, y conozco Marinacué de hace 5 años y conozco Marinacué de ahora. Yo lo que pido es que esa gente, esos gremios, que sean más responsables y más humanos, y decir finalmente qué cuerno es lo que quieren acumular, si es que no van a llevar nada en su cajón, como Riquelme. Riquelme se murió 15 días después de la masacre, de un infarto, y no llevó nada, ni un gramo de tierra no llevó. Esta gente tiene el mismo derecho que nosotros a tener aire acondicionado, para lo cual necesitan que el Estado tome presencia ahí. Y estando eso como una reserva, el Estado no puede entrar a darle lo que en derecho le corresponde a esta gente. Acá no hay ningún favor político para nadie. Esto no es ideologizable. Esto no es ni de derecha ni de izquierda. Estamos hablando de derechos humanos. Hay 120 criaturas en nuestras aulas. Tenemos una escuelita que se llama Mártires de Marinacué. Esa es una, está funcionando como aula extensiva de la Escuela Santa Rita del kilómetro 35. Gracias a eso nos puede llegar el kit escolar que la gobernación se encarga de repartir, ¿verdad? Gracias a eso hay una sobrevivencia de esos niños, porque antes nosotros los solidarios teníamos que llevar la leche. Y en una de esas ocasiones yo me tumbé con 2 compañeras más que nos íbamos a llevar ropa, medicamentos y leche a Marinacué. Y no me pasó nada, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que continuar la lucha, acompañando esta lucha de estos líderes como Martina Paredes y Darío Acosta, que son los que están realmente dando su vida para que esta gente pueda tener un pedazo de tierra y cultivar y darle una vida más digna a las familias que ahí viven. Uh-huh. Y esto me consta porque yo cada 15 días me voy con la hermana María Barreto, porque ella es la misionera ahí, y nos quedamos ahí unos 3-4 días y conocemos cabalmente lo que está pasando en Marinacué. No estamos hablando desde un escritorio con aire acondicionado. Estamos hablando sobre realidades que conocemos y que acompañamos hace más de 5 años. La masacre ocurrió hace 8 años. La hermana María Barreto desde hace 8 años que está con ellos. Martina perdió 2 hermanos. Don Darío Acosta perdió un sobrino unigénito, el único hijo de su hermano. y él entregó su vida para esta lucha, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es lo mínimo que se puede hacer. Y nosotros, como le decía yo a todas las instituciones con las que estuvimos trabajando, porque hemos golpeado todas las puertas, y no es en regalo y medianoche esto que salió. Esto tiene un trabajo de filigrana que se hizo desde hace más de 5 años, que se está dándole la vuelta y con visitas y visitas del MADE. No es una cuestión que se hizo así para favorecer o para sacar algún rédito político. No, señor, se está obrando institucionalmente con la Constitución en la mano, porque se revisó si es que era posible o no ese canje. De hecho, sí es posible, y es la mejor forma de resarcir en algo todo el dolor y el sufrimiento que esta gente ha pasado y sigue padeciendo. Vos no te podés imaginar lo que es aguantar los 40 grados bajo esas casitas con techo de zinc. Te descompensás, es un baño sauna, ¿verdad? Entonces esta gente merece, después de tanto sufrimiento y tanta lucha, merece tener días mejores. Y estos que están saliendo ahora, Ñembo ambientalista, ¿por qué ahora recién ellos salen? ¿Qué es lo que ellos están, detrás de qué ellos están, sabiendo de que esas tierras, y dicho por el INDER y por el MADE, con dictámenes, esas tierras no son para reserva ni aptas para reserva? Es una cuestión tomada de los pelos. Acá hay manos negras, así como las hubo cuando ocurrió la masacre. Uh-huh. Están volviendo y no vamos a permitir. No puede ser. Por suerte tenemos voluntad política para resolver esto, cosa que en otros gobiernos era un casi imposible. Hoy tenemos esa voluntad política y yo creo que vamos a llegar, porque es lo mínimo que podemos hacer por esta gente que se merece, y que dejen en paz ya ese sangrado de corazón que tienen, esa cicatriz que tienen de todo el dolor pasado. Uh-huh. Hoy esta es una forma de dar fin a una larga lucha y crear un ambiente de paz y de esperanza, que es lo que nos traen estas Navidades. Y yo confío en que el presidente va a firmar, porque también puso toda la voluntad para que esto saliera. Uh-huh. Y la gente en Marinacuec está esperanzada con que esto pueda convertirse en una comunidad modelo. Y por un nunca más, vamos a tener un museo. Ya hemos hablado también con el gremio de los policías, y ellos mismos dijeron que ellos mismos se van a encargar de trabajar con la gente para hacer un santuario, ahí donde perdimos a 17 combatientes, algo que nunca jamás debió ocurrir y que enlutó a todo el Paraguay. Y que hoy, Marinacuec, la masacre de Curuacán, es conocida a nivel internacional por lo que allí ocurrió. Y esto no se va a olvidar, y yo creo que esta es la forma de empezar a traer un poco de paz y esperanza a nuestro país, no solamente a la gente de Marinacuec, a nuestro país, porque necesitamos entender que el país está primero. Después están los intereses mezquinos de gente que está queriendo preservar sus intereses, preservar su acumulación o ir incrementando esa acumulación sin tener en cuenta a esa gente más vulnerable. No puede ser que nosotros podamos tener aire acondicionado y ellos tengan que estar sufriendo lo que están sufriendo allá con ese calor. Y esos marihuaneros que destruyen todos esos puentes que ellos hacen, que se vayan a otro lado y que la justicia se haga cargo de ellos.
De hecho, no debería existir. No que se vayan a otro lado, sino que no deberían existir.
Me amenazaron de muerte, ¿verdad? Y a mí no me importa un pito eso. A mí no me van a hacer retroceder con ese tipo de cosas. Yo en la época sonista delante del pastor Coronel y todo eso, nunca me exigí. Y no lo van a hacer en este momento. Una vez nomás uno se muere. Por lo menos que se muera uno por una causa justa y no por un COVID o por un cáncer. Así pienso. Y voy a seguir, por supuesto que voy a seguir apoyándole a esta gente porque se merece. Y eso es miserable que sacaron esos comunicados y que están tratando de frenar esto y hacerle sentir al presidente como que es un irresponsable y que está vendiendo reserva, etcétera. No, señores, no pasarán. Basta ya de tanto privilegio.
Pasa miremos que cuando hay intereses políticos es a veces demasiado fácil hablar sobre leyes ambientales. Ahí se acuerdan de ciertas leyes ambientales, pero cuando hay que destruir cantidades de árboles para la producción de otro tipo de cosas, ahí nadie se acuerda de la ley ambiental, por ejemplo.
¿Por qué carajo antes no se ocuparon un poco de esto? ¿Por qué carajo no se fueron a visitar esos sitios? Que se vayan y que sean menos irresponsables. Desde su escritorio están agarrando y firmando cualquier cosa. Que se vayan a constatar en terreno, como lo hace Madre y como lo hace Inver.
Ellas alegan que obviamente para sus intereses se crea un precedente, dicen, ¿verdad? Y que se alienta a la invasión.
Y eso no es así. Y eso no es así. Eso depende también de la custodia que se haga esto. Eso también es parte de la responsabilidad del Estado. Mm. Hay que cuidar la reserva, por supuesto, yo soy la primera. Y además la gente de Marinacue es absolutamente consciente. Ellos están haciendo proyectos y ya tuvieron reforestación en un montón de cosas. Cuando ellos entraron a ese lugar ya estaba todo deforestado. Y ellos sabían bien de que eso era tierra del Estado, no es que se fueron a invadir una reserva. Eso era del INDER. Nunca fue de los Riquelme. Nunca, jamás. Ellos quisieron apropiarse también, pero lo que pasa es de que es igualito al mapa del Paraguay, ¿verdad? Nosotros estamos ahí en América del Sur y nosotros somos corazón de América, ¿verdad? Así mismo es Marinacue. Marinacue es un mundo de soja alrededor que se deforestó hace pero 20, varias décadas atrás, ¿verdad? Con mecanizada, lleno de cultivo de soja. Cuando hicimos la reconstrucción de los hechos de la masacre en el juicio oral, nos fuimos nosotros allá y vimos en la estancia de ellos, ¿verdad? Los Riquelme, vimos toneladas de envases de plástico, ¿verdad? De plástico de insecticidas prohibidos, que son con los que ellos van fumigando su soja. Lleno de soja está eso. Y encima de todo, nos contaban de que en los arroyos se iban a lavar esos envases. ¿De qué? Cuidado ambiental, me van a estar hablando, pero por favor, una miserabilidad increíble y deshumanización increíble es lo que veo en esta gente. No tienen la más mínima ética para escribir semejantes cosas, sin conocer el terreno. Es como para ponerse furiosa realmente. Y alguien tiene que ser voz de los que no tienen voces. Por eso estoy apoyando esta causa que me parece tremendamente justa. Y no en balde está la iglesia de por medio. No en balde están gente luchadora como Pai Oliva, como Monseñor Medina, al frente de esto. La Conferpar ha ayudado en todo este tiempo, incluso apoyando económicamente a los maestros ad honorem que teníamos en la escuelita, por lo menos para su nafta, para que tuvieran. No, es una vergüenza. Este país, ¿cómo va a salir adelante si tenemos esa clase de gremios ambientalistas? Pero por favor, me río en la costa del río.
Doña Guillermina, ¿cuántas hectáreas le va a corresponder a esta gente
y como con dice esta la ley? Constitución, 10 hectáreas por familia. Así tiene que ser. Uh-huh. Y es lo que se ahora con el INDER se va a hacer seguramente toda la medición y se va a hacer el censo. De hecho, luego ya se empezó el censo del INDER a hacer porque ya se trajeron todos los formularios, ya se reunieron las personas. Y bueno, ahora una vez que firme el presidente, que yo no dudo que lo va a hacer porque él está bien bien firme en esto, según lo que nos dijo, ¿verdad? Entonces creo que sí, esto va a ser factible y el INDER inmediatamente va a tomar cartas en el asunto, y le tenemos frente al INDER ahora a una persona excelente para mí, una mujer, y realmente las mujeres parece como que somos las que tenemos más agallas para ponerle los puntos sobre las íes. Esta mujer va a hacer lo que corresponde. Y nos decía a nosotros, tranquilo Martina, Darío, tranquilo, vamos a hacer como corresponde y en ley. Nosotros no permitimos ni que se meta un cable de la ANDE mientras no tuviéramos esto. Ahora la ANDE va a entrar. La ANDE ya tiene su licitación hecha, la ANDE ya tiene todo lo que va a usar en Marina Cue, y ellos se comprometen a entregar, en un mes se va a entregar las obras terminada. Uh-huh. Y ahí por fin vamos a tener electricidad Marina Cue y vamos a ver una Marina Cue diferente. En un año, dos años, tres años no vamos a reconocer eso. Y así debe ser. Esa es la gente por la que vale la pena luchar, la gente que no tiene nada. Eso es realmente hacer cumplir con lo que es nuestra misión en esta tierra. Y no esto de estar acumulando para qué. Si no vas a llevar ni tu zapato, no vas a llevar en el cajón. Si tenés suerte, te ponen media. Y si no, te estiran nomás tu mortaja un poquitito para que no se vea tu pie, ¿verdad? Así nomás el asunto.
Así es. Bueno, ¿la escuelita va a seguir en ese mismo lugar o se va a trasladar, claro, no, doña Guillermina?
No,
porque
no,
es importante eso que nos dijo que...
Nosotros tenemos, sí. Y una recomendación, por supuesto, del gobernador, porque nosotros estamos trabajando a nivel interinstitucional y estamos trabajando con el gobernador de Canandillú, estamos trabajando con el intendente de Curuatú, ¿verdad? Porque nos corresponde el intendente Nelson, Nelson Villalba creo que es el apellido, no me acuerdo, Nelson, bueno, te debo el apellido, no me viene en este momento, me dio Alzheimer, está con mis 66 años, pero bueno, me da todavía la fuerza para seguir la lucha, ¿verdad? Y voy a continuar. Lo que estamos haciendo es trabajando en forma interinstitucional, la ANDE está con nosotros también trabajando, coordinando los esfuerzos, el MADE, el INDER, Comité de Iglesia, que es el que está llevando con los abogados el caso, está el Ministerio del Interior con Euclides Acevedo a la cabeza, está... la representación del presidente de la República a través de Daniel Centurión, están los funcionarios y los de reserva de MADE, bueno, con incluso nos reunimos también en una cumbre con el ministro, donde estuvieron todos presentes, con el ministro del MADE, ¿verdad? Y bueno, esto yo no creo que ya tenga... Y esto no va a entregar yo en medianoche. Ese tipo de cosas nosotros no hacemos. Ellos hacen. Esos gremios están acostumbrados a hacer eso. Nosotros lo que hicimos fue darle un punto final a algo que se fue trabajando paulatinamente a lo largo de 5 años, con resultados nulos hasta ahora, y vamos a tener resultados positivos ahora con este gobierno.
Bueno, doña Guillermina, sí. Si quiere agregar algo más, yo creo que de su parte está muy, muy claro. Queríamos tener también esta versión suya que usted está trabajando desde el Vamos con este tema, y queríamos escucharla.
Muchísimas gracias, nada que agregar, solamente esperamos la promulgación. Y un dato que te doy, Martina y Darío Acosta están ahora en Asunción. Te puedo pasar, si es que alguien me manda un WhatsApp, te puedo pasar el teléfono de ellos, y entonces yo quiero que vos le hagas una entrevista a ellos para que vos te enteres de parte de los protagonistas reales, porque yo solamente soy un apoyo para ellos, los protagonistas,
un enlace,
reales,
digamos,
son ellos.
Bueno, doña Guillermina, vamos a pasar con la producción esos datos, y gracias por su tiempo. Sí, feliz Navidad, que tengan un excelente también fin de año y un 2021 mejor para todos.
Eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias, y que no olvidemos esta pandemia y podamos vivir una vida más libre, ¿verdad?
Y hay que seguir cuidándonos, creo que eso nos espera.
Sí, tenemos que cuidarnos porque somos útiles todavía para otras personas.
Así mismo.
Entonces, no solamente por nosotros.
La gente buena tiene que seguir haciendo su lucha. Porque si no, ¿qué nos queda?
Gracias. Gracias por ser portavoz de esos que no tienen voz.
Gracias, doña Guillermina, que tenga un buen día. Igualmente. Doña Guillermina Kanonikov, activista de los derechos humanos en este tema de Marina Cue, en este caso, que trabajó desde el principio en este proyecto. Y sí, cuando los grandes hablan de medio ambiente, realmente nos tiene que llamar la atención. Así como los grandes